intelectual, músico y escritor, inteligente y de buen pensar, con su juicio moderado, siempre apela a lo racional. Padre progresista, padre progresista, pipiripairapara.
El padre progresista, un montón de ideas puestas en cuestionamiento, pero siempre mostrando una actitud moderada, tolerante, con la mente abierta.
Hola.
Oh, papá. Vinieron Isaías y Ezequiel.
Hola.
Se van a quedar a dormir, me van a enseñar mañana.
¿A qué?
A plantar semillas de marihuana.
Si la parejita de chicos se queda a dormir, amor, organicemos, porque Lore vino con Jacinto.
Jacinto, podría, ¿qué tal? ¿Podría dormir con los chicos, Jacinto?
No, yo con los putos del falopero no duermo.
¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien.
¿Todo bien? Bueno, tiene que ver este audio de Capusotto con el tema de hoy, ¿no?
Sí, sí.
El padre progresista, que, ¿no? Es progresista en el discurso, pero después cuando las papas queman y tiene que aplicar el progresismo en la cotidiana, le cuesta bastante,
sí,
¿no?
Sí, le cuesta. Es un personaje, en realidad, para los que no lo conocen, de Diego Capusotto.
Ahí está.
Y bueno, es eso. A nivel discursivo está todo bien, es re progre, pero cuando viene lo cotidiano y vinculado sobre todo al sexo, a la marihuana, a las drogas, etcétera, como que no.
Está todo mal. Vale, o sea, ese que está todo bien, pero después se va.
Autoflagelarse.
Claro,
el progresismo para uno, pero no para sus hijos, ¿no?
Y sí, esa es la otra.
Claro, y entonces por eso traje esto, porque voy a hablar de la guía de diversidad sexual, que generó bastante polémica. El CODICEN ayer de noche se reunió y resolvió seguir esperando a los técnicos, que van a ser a los inspectores, que van a hacer un informe sobre la guía. Recordemos que la guía es en realidad un trabajo conjunto del MIDES y mujeres, ¿no? Del MIDES y el programa de educación sexual de ANEP. Es un trabajo conjunto, pero en realidad fue redactado por Ovejas Negras, por el colectivo Ovejas Negras, que fue el que ganó la licitación que hizo InMujeres. Y después fue revisado y corregido por InMujeres y por tres áreas de la ANEP: por la Dirección de Derechos Humanos, por el programa de educación sexual y por la Red de Género. Así se estructuró un poco el
todas las áreas fueron aprobando el documento.
El documento. Y ahora lo que falta es la aprobación definitiva del CODICEN, que todavía no está. Se pensaba que se iba a hacer ayer de noche, pero al final no lo aprobaron. Resolvieron seguir esperando un informe que van a hacer los inspectores, que estaría más o menos 15 días, creo. Y bueno, ahí resolver finalmente si lo aprueban o no. Pero ya generó un poco de polémica esta guía. Vamos a contar un poco qué es lo que dice la guía de diversidad sexual. Pero ya generó polémica en dos campos. Por un lado, el consejero Daniel Corvo, del Partido Nacional, consejero del CODICEN, dijo que, bueno, planteó objeciones de procedimiento, o sea que todavía no estaba aprobada definitivamente. Y además planteó algunas dudas respecto a la salida del armario. En un momento se habla en la guía de la salida del armario de los docentes, ¿no? O sea, cómo que es conveniente que el docente homosexual se manifieste como tal, digamos, no esconda esa digamos, su opción sexual ante los alumnos. Ese es uno de los puntos que cuestionó Corvo, pero igual vamos a ver que quizás ni siquiera es el más polémico, ¿no? Uh-huh. Es bastante interesante y bastante interpeladora la guía, ¿no? Uh-huh. Del sentido común, que de esas cosas que todo bien, capaz que discursivamente, pero capaz que si la llevamos a la cotidiana es más difícil de aceptar, porque estamos formateados de otra manera, ¿no? Y formados culturalmente de otra manera. Pero también lo cuestionó la iglesia a la guía. Por ejemplo, Daniel Sturla le dijo a Radio Monte Carlo el sábado que, bueno, van a adoptar una posición, van a comunicarla. Recordemos que la Conferencia Episcopal Uruguaya el jueves, o sea, mañana, a mediodía creo que es, hace una conferencia de prensa donde cuenta un poco lo que estuvo discutiendo en su asamblea plenaria. Y seguramente este sea uno de los puntos que estuvieron conversando, y seguramente mañana la iglesia esté dando como una posición como más oficial. Pero Sturla ya adelantó que en realidad dijo a Radio Monte Carlo que les preocupa a la iglesia que se quiere imponer a la enseñanza de nuestros niños y jóvenes una ideología que está detrás de ese proyecto. Nos preocupa la visión de ser humano de fondo que tiene el proyecto, dice Sturla. Y además dice que bueno, que respetando las situaciones diversas vividas, muchas veces con dolor y respetando a cada persona, La Iglesia cree en la familia formada por un matrimonio entre varón y mujer abierto al don de la vida.
Porque si se aprueba va a ir a todos los institutos de enseñanza, ¿no? Sean privados, públicos, religiosos, privados.
Recordemos, ahí va una cosa importante que no dijimos. La guía de diversidad sexual es una guía para docentes de todos los niveles. Sí. Del sistema educativo, pero solamente para docentes. Es como una especie de, da pautas de cómo tratar los temas en clase. O sea, tiene en realidad tres partes. Una que es un poco conceptual, o sea, de definiciones, de cosas que quizás los docentes no manejan en torno a conceptos que ahora vamos a comentar, algunos de ellos. Después da algunas, digamos, propone algunas actividades didácticas para trabajar con los chiquilines, tanto chicos de 4 o 5 años.
No es que el niño recibe el libro.
No es que el niño reciba el libro.
Docente.
Ni el niño ni la familia. Claro, en realidad es para el docente, para que el docente trabaje con el niño. O no, porque es totalmente voluntario, o sea, es simplemente para informativo para el docente.
No va a ser obligatorio que el docente trabaje.
No es como prescriptivo, no es obligatorio. Sí, digo, es como una recomendación, obviamente, para.
Sí, no, está bien,
pero no es una cosa obligatoria. Y es una guía como se han hecho otras en otros temas, desde 2006 que se están haciendo este tipo de guías. Y bueno, y después al final hay como material de apoyo, material de consulta, referencias bibliográficas, como si algún docente quiere profundizar.
Ahí está.
Ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, yendo un poco más a la guía, en realidad la guía primero se fundamenta en que han habido un montón de avances normativos en materia de diversidad sexual y de identidad de género en los últimos años y que no han estado acompañados, digamos, con cambios en cómo se abordan estos temas en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, esa es un poco la fundamentación de por qué surge esta guía. Y ahí enumera, bueno, la Ley de Unión Concubinaria de 2007, la Ley de 2006 que modifica el Código de la Niñez para que puedan adoptar parejas en unión concubinaria, lo que habilita la adopción por parte de parejas homosexuales. Después, la Ley de 2009 que establece el derecho a la identidad de género, o sea, se pueden cambiar en el documento, los documentos de identidad, ¿no? Los nombres. Y después la Ley de 2013 de matrimonio igualitario, ¿no? Que reconoce a las parejas homosexuales la posibilidad de casarse. Eso es un poco, bueno, los avances normativos que menciona y el porqué de la guía. Y cuando va un poco el primer capítulo es de definiciones, porque hay, no sé si todos los docentes manejan este tipo de definiciones, bueno, de que una cosa es el sexo biológico, otra cosa es la identidad de género, otra cosa son las expresiones de género. ¿La tienen la diferencia?
No,
entre
la tengo. Esto se va a tornar lentamente
en un
pregunta. Preguntar. Sí. Identidad de género, ¿qué les suena?
Identidad de género.
Yo me quiero cambiar el nombre.
¿Pero por qué?
Llamarme Marta Uní porque
me siento.
Sí.
Ahí va, bueno, es eso, es la femenino. Autopercepción de la persona de si es varón o mujer.
Ahí está. Perfecto.
Niña o niño.
Y ahí.
Dice la guía que esa autoidentificación, desde el punto de vista psicológico, aparece a los 18 meses de vida y se completa alrededor de los 5 años de edad, presentando una tendencia a fijarse. Que no tiene nada que ver con la orientación sexual, ¿no? O sea,
sí.
Yo puedo autopercibirme hombre, pónganle, pero pero me pueden gustar tanto mujeres como hombres. No tiene nada que ver con la orientación sexual posterior, sino es la identidad de género. Después, otro concepto es las expresiones de género.
Que me guste jugar a cosas que, o expresarme con cosas que no necesariamente están identificadas con mi género.
Ahí va, las expresiones de género es eso, es como formas de expresar masculinidad o feminidad de acuerdo a las normas culturalmente establecidas en un tiempo y una sociedad determinada.
Bien.
¿No? Y
Diego, no juegues a las muñecas.
Ahí está.
Claro, porque las muñecas juegan las niñas.
No, jugá lo que quieras.
Bien. Claro. Y después la orientación sexual, que tal vez la tenemos, ¿no? Que es la atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas del mismo género, en el caso de la homosexualidad, y del género contrario, en el caso de la heterosexualidad. O en ambos, en el caso de la bisexualidad.
Porque ahí, ¿no? Ahí siempre está la confusión entre... Mucha gente confunde orientación con opción, ¿no? Y siempre se recalca que no es opción, es una orientación.
Claro.
No se elige, digamos, ¿no?
Claro.
Bueno, se puede elegir.
Se puede elegir, pero el término orientación es más adecuado.
Sí.
¿No? Porque no siempre a veces se puede elegir, pero a veces que no se elige, simplemente se siente.
Sí. Ya está.
Claro. Después ahí trabaja, da algunos ejemplos, ¿no? Como para bajar a tierra estos conceptos, que tal, que no los vamos a ver. Y después también trabaja un poco sobre los estereotipos, ¿no? Los estereotipos de los gays, de las lesbianas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un típico estereotipo de las lesbianas es que se cargan a todas las mujeres, le gustan todas las mujeres, odian a los hombres, fueron violadas o maltratadas y por eso no pueden emprender un vínculo con un hombre, etcétera, ¿no? Eso en cuanto a los estereotipos de las mujeres. Y de los gays, bueno, lo mismo, ¿no? Se cargan a todos los hombres, le gustan todos los hombres, son llamativos, escandalosos, poco discretos. Y es interesante, bueno, enumeran toda una serie de estereotipos y sugieren trabajarlos un poco en clase, ¿no? Eso, en realidad, está bien separada la parte conceptual de la parte de propuestas didácticas, que ahora vamos a ir, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo en materia de estereotipos. Y después, cuando habla de, cuando va un poco a las actividades didácticas, hay dos cuestiones interesantes, me parece, ahí. Una es que cuando proponen las actividades para los niños de entre 4 y 5 años, proponen, ya hay la sexualidad, no meten la sexualidad ahí, sino más bien los roles, ¿no? Los roles de género, los roles, la masculinidad, la feminidad, porque un niño tiene que jugar con autitos y una nena tiene que jugar con muñecas, porque a una nena le tiene que gustar el blanco y el violeta y el rosado como en colores y a un niño le tiene que gustar el azul. Bueno, ese tipo de
porque
cosas.
Porque un niño más sensible que no quiere jugar a la pelota, necesariamente tiene que ser, ¿no? Ahí van los calificativos de los niños hacia ese niño. Sí.
Claro, claro. ¿No? Que además se ven a edades muy tempranas. Bueno, a mí me pasa con mi hijo que tiene 5 casi y ya a esa edad están diciendo, bueno, lo que no, las nenas no pueden o las nenas no saben.
Claro, ya van percibiendo cuál es el rol de cada uno y sobre todo, digo, porque también uno fue niño, ¿se acuerda? Pero aquella persona que no le gusta hacer la actividad de la mayoría, ya es...
El rarito.
Excluido, sí. ¿No? Y ya se lo percibe de una manera distinta, que es, en realidad, esa manera de percibirlo distinta no es que sea buena, es mala porque viene atrás el acoso a ese niño o a esa niña.
Claro, y además, en realidad hay docentes que obviamente que manejan esto y hay docentes que no lo manejan, ¿no? Y uno se da cuenta después con los discursos que vienen los niños, ¿no? Que muchas veces, a veces también son discursos que vienen de las familias de otros niños, que les repiten eso y los niños lo repiten en la escuela y a su vez los niños van escuchando y lo repiten también, ¿no? Pero hay docentes incluso que tampoco manejan estas cuestiones y quieren, digamos, imponer determinados juegos de acuerdo al género. Y bueno, en realidad lo que recomienda la guía es un poco deconstruir todo eso, ¿no? Problematizarlo un poco y ver que en realidad cada uno puede jugar lo que quiere y cada uno le puede gustar el color que quiere, etcétera, ¿no? Después, eso en referencia a los niños chicos. Después, lo que se trabaja más en lo que sugieren para secundaria es todo el tema de evitar la discriminación y el acoso, ¿no? En eso está muy centrado. Que me parece interesante porque me acuerdo cuando, no sé la experiencia de ustedes, pero me acuerdo cuando yo era chica y incluso hasta el liceo, que no se trabajaba para nada el tema del acoso hacia otros niños o jóvenes, o por lo menos en mi colegio me acuerdo que había, yo por suerte nunca me tocó ser víctima, pero y tampoco era victimaria porque no me interesaba, pero veía cómo se trataba a niños por ser gordos o tener lentes o etcétera, etcétera, y nunca hubo una conversación de la maestra o de la profesora un poco poniendo en cuestión ese tema.
Es el bullying que engloba esta problemática y que está como hiperpresente.
Ahora, claro, ahora está hiperpresente, ahora, pero creo que es bastante reciente eso, ¿no?
Sí,
ahora se discute reciente. Un montón sobre bullying y me parece que está bueno eso, que se ponga sobre la mesa. Y acá la guía lo que hace es hacer, digamos, trabajar un poco eso del acoso, pero centrado en el tema de la sexualidad y la orientación sexual. También propone trabajar el tema de los insultos, ¿no? ¿Por qué decimos, no sé, hijo de puta, puto, etcétera,
puto
maricón, sí, todo ese tipo de cosas? Y
la
también
guía, la guía tendría que haber abierto la cancha ahí, capaz, en el tema de cómo trabajar el acoso y la discriminación. O sea, a incluir todo tipo de acosos y discriminaciones.
Sí, lo que pasa está muy centrada en el tema diversidad sexual.
Sí, ya
¿no?
sé, pero bueno, ya que estás, lo puedes incluir.
dicen ahí, sí, en realidad lo que ellos dicen es que el docente se fije sobre todo en los espacios donde no hay docentes, o sea, supuestamente no hay docentes, o sea, no hay autoridad presente, que es donde más se da el acoso, en los pasillos, en la, no sé
qué. Digo porque siempre, y voy a decir una cosa que el otro día, estaba, es una totalmente lateral, ¿no? Pero el Negro Herrada estaba hablando de que ya no iba a los clásicos, ¿no? Porque cada vez que va a los clásicos, claro, como es Peñarol, le gritan negro y lo que quieras de aderezo, ¿no? Negro rúcula, negro tomate. Y, digo, es... Cuando vos lo trasladás a la escuela, al liceo, es gordo puto, enano puto.
Sí, sí. ¿No? Sí, sí, es medio terrible. ¿No?
Seguramente en el caso de los varones, el puto viene asociado, o viene detrás ya de otra cosa, ¿no? De que sos gordo, de que sos esto, de que sos lo otro, y además, también...
Sí, sí,
de
viene como asociado. Apellido. ¿No?
Claro, y es una buena oportunidad como para decir, bueno, ya que muchas veces vienen mezcladas las dos cosas, poner énfasis en cómo abrir la cancha y decir, bueno... También dar ciertas respuestas o estímulos a que se corrijan esas cosas.
Digamos un glosario con insultos alternativos, por ejemplo, ¿no?
Creo que el negro, justamente el Negro Herrada, hace como, tiene una canción para niños que pone inventa insultos alternativos. Mirá. Dice, bueno, si tu mamá no te deja decir tal cosa, decí tal cosa y tal cosa. Está bueno. Bueno, pero eso respecto al tema de los insultos, después trabaja un poco... Tiene algunas propuestas de trabajo, ¿no? Algunas de las cuales pueden ser bastante polémicas, ¿no? Por ejemplo, propone con niños de 11, 12 años que se les da un sobre con una foto de parejas besándose, ¿no? Mm. Que puede ser, bueno, dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer, etcétera. Entonces se le pide que reflexione un poco qué le genera esa foto, que se imagine la historia que hay atrás de esa pareja, que se imagine si él o ella formara parte de esa pareja y no la dejaran estar con el otro, cómo se sentiría, etcétera, ¿no? Problematiza un poco desde ese lugar. Trabaja mucho eso de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Ponerse en el lugar de él que es acosado, discriminado por la orientación sexual. Por ejemplo, hay el caso de... Y trabaja mucho la actuación, ¿no? Propone trabajar la actuación para jugar con eso de los roles y eso. Por ejemplo, hay una historia, entonces propone historias, ¿no? Como para actuarlas y reflexionar sobre qué sintió uno siendo ese personaje. Entonces hay una historia de dos chiquilinas que, bueno, están en un, que son amigas, que están en un parque y piensan que no las ve nadie y se empiezan a dar besos y pasa un compañero en bicicleta, ella no lo ven, él le saca una foto, la sube a Facebook. Y ahí empiezan todo el mundo a comentar en Facebook, burlándose de ellas, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, una de las chiquilinas, bueno, se angustia mucho y va y va a buscar a la otra chiquilina, y la otra chiquilina no le contesta, ya como que le corta la relación, ¿no? Entonces, bueno, propone que una sea tal chiquilina, la otra la otra, el otro el chiquilín que fue en bicicleta, y bueno, reflexionar un poco cómo se
sintieron.
Uno se imagina
toda la bobada en la clase también, ¿no? Porque la bobada, no.
Quiero verlos.
Pero está bien, pero seguramente.
Está bien, forma parte de superar también la voz.
Claro, sí. Por eso me parece. Es bastante como desafiante, así. Uh-huh. Es interesante. Y después. Trabajan.
Y te digo, si sos medio rarito y te toca hacer de. O sea, ya sos calificado medio como el rarito. Y te toca hacer de. Justo la maestra te elige para hacer el juego. Entonces eso implica que después durante una semana en el recreo venga el doble acoso.
Claro.
El que ya te venían haciendo y ahora el que te tocó por hacer el juego.
Bueno, por eso que
el juego, ¿no?
Por eso que vos decís, claro. En una parte de la guía se alerta a los que obviamente que cuidado. No viven en una nube de...
Claro, cuidado.
Sino que viven en determinado contexto, entonces por lo tanto tienen que ser muy cuidadosos. Claro. Y además sobre todo que son adolescentes, o sea, sí. Chiquilines que no han formado su personalidad y por más que tengan definida su orientación sexual.
Bien. Hay docentes entonces, igual que les pasan por enfrente las cosas que pasan en su clase y no se dan cuenta.
¿No? Sí, bueno, pero la recomendación es justamente eso, ver un poco hasta dónde llegar, ¿no? Porque quizás, y obviamente el tema de la visibilidad o no de la orientación sexual siempre es elección de la persona y hay que ser respetuoso con eso, bueno, dicen un montón de cosas vinculadas a eso. Y después también trabajan el tema de la argumentación, o sea, ponerse, por ejemplo, tiran una afirmación que puede ser, bueno... Un homosexual es alguien que todavía no encontró a una mujer adecuada para él, ¿no? bueno, esta afirmación la tiramos, ¿quién está de acuerdo, quién está en contra? Entonces se juntan todos los que están de acuerdo, se juntan todos los que están en contra, quienes no tienen una posición sobre la afirmación. Bueno, esto es para el centro.
Una es casi, ¿no?
Casi de retórica.
Es un tema interesante para debatir en el primer liceo.
Sí. Y van al centro los que no están definidos. Entonces empiezan a argumentar a favor, en contra de esa afirmación. Los que están en el centro, a medida que se van definiendo, van pasando a uno u otro grupo. Y cuando ya no queda nadie en el centro, es como que termina el juego, ¿no? Ya definieron a todos. Bueno, y después, ¿quién logró definir a más? ¿No? Y bueno, y después vuelven a trabajar el tema con otra afirmación, etcétera, ¿no?
Un Juancha ahí lo veo ganando adeptos.
Adeptos.
¿No? Con su gran dialéctica.
Sí. Es un buen juego también. Esta guía también hay que llevarla como un seminario, ¿no? Católico.
Bueno.
Hacer un juego con seminaristas, digo. ¿No?
¿Está bien? Sí, sí, sí.
¿Por qué no?
Cada uno lo hace con quien quiera.
Vamos a caretearla. ¿Qué? En serio te digo. Y ahora, ¿dónde quedan las posiciones, no?
Bien.
Porque capaz que ahí la propia iglesia se da cuenta cuál es el pensamiento.
Capaz que Esturla se pasa para el otro lado, ¿no?
Claro,
¿no?
Por eso te digo.
Sí. ¿Por qué no?
Está bien.
Ahí en realidad lo interesante es, o sea, el objetivo de ese juego es, bueno, vamos a racionalizar un poco los argumentos. Y cuando racionalizamos, ahí los prejuicios quedan más evidentes, ¿no? Cuando son prejuicios y cuando son cosas como racionales o que concuerdan con determinados valores y cuando no. Entonces, bueno, ahí quedan más evidentes los prejuicios y a veces te sirve para racionalizarlos. A mí me pasó con la guía un poco lo del padre progresista, sí. Que mi primera reacción con algunas cosas, ¿no? En general estoy totalmente de acuerdo. Con algunas cosas mi primera reacción era... me chocaba un poco, ¿no? Sí. Además yo estaba también como madre imaginándome la situación, pero justamente cuando me chocaba me preguntaba por qué me chocaba y en realidad llegaba a la conclusión de que me chocaba por prejuicios nomás o por cuestiones.
Ahora
y armaste la dinámica en tu casa, en tu familia, ¿no?
No llegué todavía.
Ahora si a vos te chocó con tu cabecita progre, ¿qué podemos dejar para las cabecitas no progres, ¿no?
Sí, 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 sí. Por eso digo, yo creo que va a generar bastante polémica.
Va a ser como tirarle un camión de frente.
Muy interesante que la genere también. Como lo que está pasando con...
¿De qué te reís? Pero es verdad.
No, está bien, me gusta.
Suena Natalia Ubal, madre.
Las imágenes que estás poniendo sobre la mesa.
Y esto, ¿no? Y como vino esa primera parte no sé qué. Bueno, después hizo su proceso de racionalización, la llevó obviamente...
Cubrió más marcha la diversidad que
por eso,
los propios organizadores, imagínate, ¿no?
Imagínate, va a ser una cuestión que va a la próxima gran polémica, ¿no?
Claro, los que le chocan son los grandes. Ayer justo hablábamos con Nacho Mardero sobre las nuevas generaciones que viven la sexualidad también de otra forma,
sí,
¿no?
Sí, claro, es un tema generacional, yo creo. Incluso no es un corte progre, no progre, me parece. Un poquito, pero mucho más generacional.
Yo te diría que generacional seguro, pero también seguramente hay un choque entre personas que nosotros consideramos que son jóvenes hoy en día y tienen dos visiones muy distintas a veces las cosas, ¿no?
Sí, puede ser. Sí.
Porque capaz que nosotros pensamos que todos piensan como nosotros y ese es el principal error, ¿no?
Ahí y después está lo último que quería comentar es que en realidad lo que generó polémica, que es el tema de la salida del armario, ¿no? Que hablan de la salida del armario y ponen el concepto que la salida del armario es como aceptar la orientación sexual de uno, digamos, no ocultarla. Y que eso, bueno, en relación con el estudiante, con el chiquilín, con el niño, con el joven, hay que ser muy cuidadosos y respetar siempre a la persona, que la persona tenga la iniciativa.
Yo igual lo pondría a todos adentro de los armarios y le diría, abran la puerta, y cuando salen dicen, ¿soy o no soy? Y punto.
Está bien.
¿No? Es un juego duro, cuasi fascista, muy jodido, pero... Que saca...
En vez de gran hermano se llama gran armario.
Gran armario. ¿No? Y saca los prejuicios de una. ¿Viste? Así. Ahora todo para dentro del armario.
Sí.
Y van saliendo de a uno. Y el que es, y el que no es, no es. Y lo dice, soy. Y si soy, lo dice con orgullo y lo grita fuerte. Y si no, tampoco. ¡Vamos! Oye, que me van a dejar como...
Yo creo que sí. Yo creo que si le pones una música como de tensión y a Pelufo presentando, te rinde.
Y tal, la libertad de cátedra.
Sí, y todo eso, ¿no?
Pero ahí, en realidad, lo que generó la molestia, digamos, cierta reticencia de Daniel Corvo, que sugiere a los docentes que salgan del armario también, en la medida en que, bueno, que se sientan seguros como para hacerlo. Sí. Y dicen que, bueno, que... argumentan que la guía, que la salida del armario es un proceso fundamental para la autoaceptación, el mantenimiento de la salud mental y la construcción de redes sociales sólidas, yeah, ¿no? Y que las personas que están en el armario, entre comillas, están como en un estado de alerta permanente y agotador en la medida que deben controlar e inhibir sus opiniones y comportamientos espontáneos. Y eso les restringe las posibilidades de construir una red social y les restringe las posibilidades de desarrollo personal. Sí. Esa es un poco la fundamentación de por qué
tienen que salir del armario.
Que prediquen con el ejemplo también, ¿no?
Claro.
Me gustó. Así que, bueno. Valmeli, que anda buscando formatos de programas, gran armario, ¿eh? Gente que está en duda de sobre su sexualidad.
Igual yo,
¿no?
mi hijo era para aplicar a los niños.
Ah, bueno.
Por eso te digo, mucho más jodido.
Sí, no, yo digo para con profesores. En este caso con profesores.
No era para, claro, no era para. No, era para docentes.
No.
Esta es la parte capaz más polémica de la que vengo escuchando hasta ahora.
Sí.
Que tiene mucho sentido, ¿no? O sea, porque seguro
porque también forma parte de la privacidad y la intimidad de cada uno con respecto a su orientación sexual.
En realidad,
¿no?
Hay que verlo. Para mí está buenísima la guía. O sea, plantea como, en realidad es todo en términos de recomendaciones, ¿no?
Sí,
ahí, pero además habla de la cuestión personal. O sea, que en realidad uno son opciones personales. En realidad argumenta a favor de que mostrarse también tal cual uno es. O sea, es también coherente con después reclamar o decir, bueno, es bueno mostrarse como uno es, ¿no? Y además lo predico, además si yo soy homosexual no tengo problema en decirlo y actuar como tal. Entonces hay una imagen ahí que es interesante, como una especie de caricatura que ellos ponen en la guía, que es esa típica frase de que, bueno, no sé por qué los homosexuales se andan mostrando siempre diciendo que son homosexuales y los heterosexuales no estamos diciendo todo el tiempo que somos heterosexuales. Uh-huh. Dice una mujer en una caricatura que atrás tiene una fotito con su compañero, con sus niños, tiene su anillo de casada, como diciendo, bueno, sí, en realidad vos estás diciendo todo el tiempo que sos heterosexual, ¿no?
Claro.
En cualquier conversación, pero lo invisibilizamos y no nos damos cuenta. Y está en el capítulo de problematizar un poco los estereotipos.
Está perfecto. ¿Algunos mensajes, si quieren?
Dale.
Trabajo en secundaria en el programa de secretaría que lleva la documentación de estudiantes. Al inscribirlos ingresan dos apellidos y la PC por defecto designa al primero como apellido paterno y al segundo como materno. Si el funcionario no está atento a contemplar las diferentes realidades familiares, la ficha del alumno se imprime con esos baches. Falta cambiar la cabeza en varios sentidos, dice la tía Vero.
Y el software también, en este caso.
Sí, es parte del financiamiento del programa a Ovejas Negras. Es parte del financiamiento del gobierno a Ovejas Negras. Díganlo. ¿Qué quiere decir?
Acusa a la gente.
¿Realmente importa la opinión de la iglesia? Pregunta Juan. Como madre no tengo doble discurso, pero lo que no quiero es que se siga experimentando con nuestros hijos. Y el docente tiene derecho a mantener su intimidad en reserva. Ya el tener una opción diferente en cualquier orden lleva a la posible discriminación. La opinión de la iglesia me chupa, etcétera, etcétera, ¿no? Y acusa de hipócritas a la gente de la iglesia. Gran película vi ayer en ISAT, Class es de Estonia. El bullying homofóbico puede terminar muy mal. Durísima peli, pero muy removedora el casqui. Ahí el sapo grita, el último en definirse es puto. Chiste sobre los juegos.
Sobre el gran armario.
Hay como derrapaste con ese comentario. Sos medio rarito, o sea, el marica es raro. Viste qué difícil es hablar sin inventar la pata. Imagínate para los niños. Saludos. Soy docente, no tiene ni idea de cómo es un adolescente, dice Quique. Nunca escuché estupideces mayores, por Dios. Es el comienzo de la dictadura homosexual. Ya avanzaron, pero ya. Ese es el último comentario.